internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Mañana de jueves 19 de junio de este 2025. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Estos son los avances del día. Territorios alterados, Museo Nacional de la Estampa. Es jueves de participación de la UNAM y hablaremos de la importancia de la divulgación científica en México. Ya lista la cartelera del Centro Cultural Teopanzolco. Nos invitarán al concierto Resurrección, obra original de Judith Alejandra. Además, diversas propuestas musicales. La voz que los acompaña en esta ocasión, Laura Duarte, junto con todo el equipo, Allen Huesca, Rosario Gasca, también por ahí anda Kike Avilés, también Felipe Campos, Diana García en las redes sociales, ya todo el equipo listo para llevarle la mejor información cultural y científica de aquí, del estado de Morelos. Recuerde que transmitimos desde calle Miguel Hidalgo, número 109, acá en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras, Cuernavaca 102.9 FM, la radio que nos une. En Yautepec lo hacemos a través del 90.9 de FM y en Jojutla, Cañaveral, ya usted lo conoce ahora como Cañaveral, en el 100.5 allá en la zona sur, así que esté presente y pendiente también del próximo estreno. Nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202 para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. Estamos en toda la multiplataforma, en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en TikTok, nos ubica como @universal102.9. Y ahora vámonos hasta la Ciudad de México, porque allá vamos a tener la participación del Imbal como cada jueves. Estamos localizando a la artista visual Julia Madeva, quien es artista de origen mexicana, pero también ruso, porque nos va a hablar de los territorios alterados, Museo Nacional de la Estampa. En unos momentitos más vamos a estar hablando con ella acerca de esta importante exposición allá en la Ciudad de México. Mientras tanto, recuerde que tenemos nuestra programación para el día de hoy, jueves. No se pierda, por supuesto, Tesoros Regionales a partir de las 12 del día. Y después RTV Noticias, edición vespertina, con mi compañera Fabiola Villafaña y Juan Carlos Cejudo a la 1 de la tarde. Posteriormente viene tiempo extra con los compañeros expertos en los deportes a las 2 de la tarde, también a las 2:30 Susurros de Quetzalcóatl. Posteriormente tenemos Solo Éxitos y Noches de Luna Café a las 6:30 de la tarde. Café entre cuerdas, recuerda que también hoy es jueves de escuchar a los músicos emergentes a partir de las 8 de la noche, y quédese con toda la programación, como son tríos y trova el día de hoy, que es jueves. Para finalizar, rock en español y música clásica.
Expresiones del arte. Nombrar a Julio Castillo es adentrarse en una parte importante de la historia del Teatro Nacional, ya que a través de su trabajo como actor, pero principalmente como director, asentó nuevas técnicas para desarrollar sobre el escenario al mostrar la realidad de su tiempo. Egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Imbal, estudió actuación en el Instituto Cinematográfico, Teatral y de Radio Televisión de la Asociación Nacional de Actores. Fue discípulo de Alejandro Jodorowsky y Héctor Mendoza. Destacó como argumentista, guionista y profesor. sobresalió por hacer que sus ideas llegaran al inconsciente colectivo. Dejó de lado la teoría para centrarse en la improvisación, con el objetivo de explotar y mostrar la esencia de las y los personajes, siempre con el compromiso de mostrar las crisis sociales y los cambios ideológicos generacionales. Entre sus obras más sobresalientes se encuentran De la calle, Arde Pinocho, Los insectos y Cementerio de automóviles, por mencionar algunas. Julio Castillo, uno de los protagonistas más prolíficos de la escena teatral. Expresiones del arte.
Dijo, somos los libros que nos han hecho mejores. Yo creo que leer un libro es una oportunidad de entender ciertas cosas que nosotros llevamos dentro. Una de las cosas imprescindibles en un libro es que nos pone en una comunicación uno a uno. Es quizá el único arte en el que nosotros podemos dialogar con un autor distante sin estar en contacto con ningún otro estímulo. Somos nosotros y esa persona. Para que los niños empiecen a leer, a mí me parece definitivo compartir con ellos la lectura. Y así, compartiendo las palabras, también se comparte una forma del afecto que me parece esencial. Yo creo que un niño que empieza a recibir este tipo de lectura, que por supuesto tiene mucho que ver con la relación con los padres, en el futuro se va a convertir en un lector que ya va a quedar para siempre inoculado con el muy sano vicio de la lectura.
De la Mosca en Ciudad de México. Sumérgete en las actividades artísticas y culturales del Imbal.
Y vámonos hasta la Ciudad de México porque allá se encuentra la artista visual Julia Madeva, espero haberlo dicho muy bien, porque ella es artista visual mexicana de origen ruso y nos va a hablar de Territorios Alterados, esta muestra que llega al Museo Nacional de la Estampa. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras, Julia?
Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, estimado y querido público. Me encuentro bien aquí en Morelia, Michoacán. Un gusto y muchas gracias por el contacto e invitación.
Maravilloso. ¿Cómo es que llegas aquí a México? Platícanos un poquito, porque tienes 28 años de trayectoria y que, bueno, estás celebrando también con esta exposición que llega al Museo Nacional de la Estampa.
Bueno, me llegué a México por amor. Uh-huh. Llevo 30 años en México, más que la mitad de mi vida viviendo, trabajando. ¿Sí? Tengo familia, trabajo y como toda mi carrera y trayectoria artística fue desarrollada en México. Estudié en la URSS, viví en Rusia, que después de 91 es Federación Rusa. Y pues ya soy mexicana de corazón.
Así es.
Y de papeles también. Y sí, desarrollo temáticas de memoria, de registro, a base de archivos personales, redes, familiares. Esto es lo que estoy haciendo aquí.
¿Qué es lo que busca el visitante al ir a esta exposición? ¿Qué es lo que podemos apreciar en Territorios Alterados?
Territorios Alterados es una exposición de 43 piezas de múltiples artes. Hay cerámica, hay series gráficas editadas, gráfica impresa, hay collage, hay libros de artista, hay objetos, hay arte objeto. Uh-huh. Entonces, todas estas obras en tres núcleos que se llama antecedentes, consecuencias e incertidumbre, realizados con un coproyecto con curador David García Aguirre, habla de las guerras, de los conflictos, de desplazamientos, de retenciones, de las dictaduras, pero desde un punto de vista personal. Por lo tanto, el público, conociendo las historias que están en mi familia, en la historia de mi familia, pueden conectarse porque son historias personales. No es un discurso de un político institucional que habla de los números, de los fallecidos, de las muertes de territorios ocupados. Es como desde la persona y es una es un discurso de generar puentes y diálogo con el público, pensando en qué mundo vivimos, qué nos puede esperar, qué esperamos de este mundo, que, cómo podemos influir, transcender y quizás poner nuestro granito de arena, generar conciencia, sobre todo de los últimos sucesos de esta semana, es terrorífico. Entonces, por eso también es incertidumbre, por eso hay pieza paz contenida, como paloma de la paz volteada en un vaso de vidrio, como una reliquia simbólica. Entonces, es buscar diálogo, generar puentes, y que piensa el público también de su familia, de sus traslados, de sus cambios geográficos, cuando se migran personas, en México es un país con mucha migración, ¿qué pasa? ¿Qué llevamos con nosotros? ¿Qué guardamos en nuestras mentes o nuestra maleta? ¿Y cómo influye después estos recuerdos físicos o nostálgicos, materiales, en todo lo que viene después cuando fundamos la familia, cuando empezamos a generar enlaces con otros territorios, ¿no?
En esta exposición hay piezas inéditas, pero también hay otras que están creadas recientemente.
Sí, hay piezas inéditas porque no fueron expuestos también al público. La selección fue realizada por David Aguirre, David García Aguirre. Él incluso nombró el proyecto Territorios Alterados porque también ha vivido en muchas partes. Se dice que así podemos llegar al público con mayor impacto, hablando de migrantes. Y en los últimos sucesos, desde 2022, cuando empezó la guerra rusa-ucraniana, entonces ahí había mucho movimiento, y siguen, de los mis compaisanos, incluso son de mi ciudad, que emigraron a Argentina, porque allá las leyes migratorias son distintas a Latinoamérica, y son artistas, personas creativas, y de esto habla de la última serie que realizada en Residencias Artísticas Proyecto ASA en Buenos Aires, ahí donde los entrevisté. Entonces, en este caso, la obra gráfica misma tiene la entrevista, el retrato y los objetos que llevaron estos migrantes con ellos a Argentina. Estas piezas están presentadas en una suite o en una serie gráfica. Hay dos familias, hay un QR code con el video de entrevistas a ellos, como da otra parte que gráfica sale de su simplemente objeto impreso, que hay como interdisciplina, entrevista, entrevista se refleja en la obra gráfica. Y también hay otras series al inicio de la guerra que habla de mi familia y de la Segunda Guerra Mundial, donde estuvieron mis dos abuelos. Entonces allá hay otra enlace entre dos guerras, de forma muy personal. Hay prendas hechas por mi mamá, intervenidas por mí, por mi abuela. Entonces estos son inéditas, nunca mostrados al público en este sentido.
Esta muestra pues va a conectar ese pasado, ese presente y también pues todo lo colectivo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta muestra. ¿En dónde se va a presentar? Y ¿Ya está abierta al público? ¿Quiénes pueden asistir?
Es la exposición inauguró 5 de abril. Va a estar expuesta en Museo Nacional de Estampa, atrás de Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. Sí. En la Plaza Santa Veracruz, y está al lado del Museo Franz Mayer. Es una placita chiquita de un parquecito muy lindo, y justo atrás de Alameda. Y estará abierta al público hasta 6 de julio, año en curso, y pues después vemos. Y también de las actividades que fueron realizadas en torno a la exposición, dos talleres de arte correo, conversatorio, visitas guiadas. Visitas guiadas pueden solicitar sin costo adicional al museo, porque personal ya entiende, el curador también lo puede impartir. y vamos a tener un conversatorio de mujeres en gráfica con Carla Ripley, Patricia Soriano y Coralie Vueltas, el próximo miércoles 25 de junio a las 6:30 de la tarde, entrada libre. También pues, si quieren escuchar lo que hacemos mujeres en arte gráfico, invitados cordialmente todos. Va a ser un conversatorio rico y pueden hacer preguntas directamente a mí y las artistas invitadas.
Sin duda, así lo será. Y pues bueno, vayan por favor este 25 de junio y todavía tienen oportunidad para ir hasta el 6 de julio, que es cuando cierra esta exposición allá en el Museo Nacional de la Estampa. Yulia, muchísimas gracias, todo el éxito y estaremos muy pendiente de toda la trayectoria.
Muchas gracias, Laura. Muy buena tarde. Fue un gusto, un placer. Bienvenidos a la exposición.
Bienvenida, como siempre. México está en tu corazón. Gracias.
Gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México.
No llegues sin cita. Ahora, para todos los trámites de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, debes agendar previamente en citas.morelos.gob.mx. Hazlo fácil y sin filas. Recuerda, citas.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Conéctate al espacio radiofónico hecho para las niñas, niños y adolescentes. Adolescentes y más. Un espacio donde la juventud tiene la voz. El programa radiofónico que promueve la comunicación familiar y la promoción de valores. Todos los martes a las 2:30 de la tarde y repetición los sábados a las 10 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una coproducción del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes y RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Estamos escuchando a la soprano estadounidense Marisa Galvani, que nace un día como hoy, pero de 1936.
Nos comparte.
Es jueves de conocer las actividades allá en este maravilloso recinto del Centro Cultural Teopanzolco, y para ello saludo con muchísimo gusto a Davo Valdés, quien es director de comunicación de este recinto. ¿Cómo estás, Davo? Muy buenos días.
Hola, Laura, pues muy contento de saludarte y también de saludar a toda tu audiencia.
Maravilloso. ¿Cómo les fue? Platícame en lo del Social Club.
Wow, increíble. Fue un concierto, la verdad, inolvidable. Tuvimos afortunadamente un lleno total ahí en el Teopanzolco. Y pues bueno, muy muy contentos, además festejando el cumpleaños de la gobernadora.
Que
también estuvo ahí acompañándonos. Y pues nada, la verdad, un concierto muy 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 bello, y pues bueno, y fue un lujo tener a músicos de ese calibre aquí en Cuernavaca.
Así es, maravilloso, hubo muy buenos comentarios. Así que ahora ya se perfilan para las nuevas actividades, cuéntanos.
Claro, pues el día de mañana tenemos un concierto que también pinta muy bien. Es un homenaje a Elvis Presley, que está encabezado por Anthony Allen, que es uno de los imitadores más reconocidos de Elvis Presley en México. Para muchos es así como el imitador oficial de México de Elvis Presley. Y pues viene con toda su banda. Entonces, pues bueno, van a tocar obviamente los éxitos pues más importantes de las diferentes etapas de Elvis Presley. Y pues creo que es un buen plan de para el viernes. Y bueno, tenemos todavía obviamente boletos a la venta, tanto en taquilla como en boletia.com.
¿A partir de qué horas va a ser lo de Elvis?
Esto es a las 7 de la noche en la sala principal. Entonces no hay ningún temor de lluvia, tenemos ahí el lobby para que puedan esperar con calma. Y bueno, en la sala principal ya saben que los conciertos suenan increíbles.
Así es. ¿Qué más tenemos, Davo?
Y bueno, el sábado tempranito a las 7 de la mañana tenemos nuestra tradicional yoga. Que ahora pues bueno, es una sesión también especial porque tenemos el solsticio de verano, pues para recibir ahí el verano frente a las pirámides de Teopanzolco, y además es el Día Internacional del Yoga, entonces pues bueno, se espera que sea un día muy especial para esta sesión. Ahí en nuestra cartelera del bienestar, pues ya saben, esta es entrada libre, es a las 7 de la mañana el sábado, y pues solamente tienen que llevar su tapete o mat, y pues bueno, ahí los esperamos. Y cerramos también junio con dos funciones de Cuerpo Infinito, que es una obra nueva de Ictus Danza, una compañía de danza pues ya muy importante aquí del estado de Morelos. Y bueno, les recomiendo muchísimo esta obra de danza. Tiene que ver con la tecnología, con las pantallas, con toda esta cuestión como la inteligencia artificial. Lo han llevado no solo a la puesta en escena, sino a través de su cuerpo. Para estas funciones tenemos dos funciones, una el sábado 28 y una el domingo 29. La primera a las 7 de la noche y la segunda a las 6. Entonces, pues bueno, tenemos algunas cortesías de regalo. Tenemos 10 cortesías para el domingo.
10 para el domingo, ok. De una vez, ¿qué te parece? Sí, las mencionamos, 243-6201 y 243-6202, para que vaya al Centro Cultural Teopanzolco el próximo domingo, ¿verdad? Domingo
29 de junio.
29 de junio.
A las 6 de la tarde.
Exactamente. A las 6 de la tarde, perfecto. Así que llame a cabina y diga que quiere ir a ver Ictus Danza.
Y pues bueno, con esas actividades cerramos junio. Ya estamos justamente haciendo los últimos detalles para lanzar el día de hoy nuestra cartelera de julio. Tenemos por ahí, empezando julio, tenemos una actividad que nos emociona muchísimo, que es el concierto de Arcano, su tour por el país. Llegará este grupo de Tepic Nayarit, van a estar aquí en la sala principal. Y también vienen con un espectáculo enorme, vienen no solamente los tres hermanos violinistas, sino vienen con un mariachi, con bailarines, con un montón de músicos que van a estar en escena. También ya tenemos boletos a la venta para este concierto de Arcano.
Maravilloso, así que ya se perfilan esas actividades para la cartelera del mes de julio. Por ahí creo que también viene Virulo, lo van a tener creo que también ahí en el...
Exactamente, sí, también viene Virulo, también viene con un montón de músicos cubanos. Este evento también ya está a la venta y también promete ser uno de los conciertos imperdibles de julio.
Que se acerquen a la cartelera del Centro Cultural Teopanzolco, donde pueden consultar todos los detalles, Boletia, platícanos.
Sí, pueden encontrarnos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, nos pueden encontrar como CC Teopanzolco, y ahí se pueden enterar de todas nuestras actividades. Recordarles que muchas de nuestras actividades son gratuitas, y también pues es un espacio que pueden visitar, ¿no? es un espacio que pueden hacer suyo porque es un espacio público y pues bueno, esperamos en el Tapanzolco.
Así es, maravilloso, así que no se lo pueden perder. Tenemos el concierto de Elvis, tenemos por ahí lo de danza, de Ictus Danza, y también tenemos yoga para estos días, así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias, Davo. Nos hablamos la próxima semana para actualizar un poquito más la cartelera del mes de julio.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Saludos.
Sintonízanos todos los martes a las 18 horas a través de Universal 102.9, 100.5 y 90.9 FM. Porque la educación sexual es un derecho y el placer también.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Participación de la UNAM en Campus Morelos.
11:32 de la mañana y ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vaya a conectarse porque vamos a hablar de un tema muy importante: la importancia de la divulgación científica en México, uno de mis temas favoritos. Para ellos, y hasta aquí en cabina, la doctora América Flores Frías y el doctor candidato Tadeo Gómez Aguilar del Instituto de Ciencias Físicas. Bienvenidos, ¿cómo están?
Hola, muchas gracias. Muy Hola. Bien.
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Porque muchos dicen, bueno, la divulgación científica es compleja, no es compleja, pero vamos primero a hablar, ¿qué es lo que hace un divulgador científico? ¿Quién me quiere platicar?
Bueno, un divulgador científico es aquel que tiene la capacidad de compaginar dos mundos. Uh-huh. Bueno, ¿a qué me refiero con dos mundos? Por un lado tenemos un mundo donde se encuentra toda la ciencia especializada y por otro la que no esté especializada. Uh-huh. Entonces lo que hace un divulgador es poder romper esa brecha, uh-huh, y hacer ese conocimiento fácilmente entendible para toda la sociedad. Entonces yo creo que un divulgador científico debe ser aquel que pueda hacer el conocimiento entendible y accesible para cualquier persona independientemente de su formación académica.
Ese es el reto, ¿no? Porque uh-huh, hablar con científicos, aquí lo hemos platicado, tenemos esta relación con los investigadores del IBT, ¿no? Y que muchas veces nos venían con ese lenguaje especializado, ¿no? Uh-huh. Y que, o sea, a ver, espérate. Primero, hay que ir desmenuzando poco a poco porque el lenguaje para la audiencia también es diferente, ¿no? Exacto. O sea, ustedes lo tienen muy dominado, pero a veces nosotros no lo entendemos, uh-huh. ¿no? Entonces, nos tienen que explicar como en unos términos más coloquiales para entender un poquito qué es lo que están haciendo a través de la ciencia. Entonces, uh-huh. ese es el reto, ¿no? ¿Cómo se encuentran ustedes con esta parte de que, bueno, necesariamente tienen que estar involucrados con la ciencia o también lo pueden entender desde otra perspectiva?
Exactamente, ese es el objetivo, ¿no? Poder abordar temas y poder compilar toda esa información y trasladarlo a un lenguaje, ¿no? Entendible para las generaciones nuevas también, ¿no?
Así es. ¿Cómo es que nace ese interés por la ciencia? A ver, maestro, dígame usted, ¿cómo nace ese interés? Y si recuerda algún momento que haya dicho, yo a partir de esto me quiero dedicar a ser divulgador de la ciencia.
Es curioso porque incluso uno de los primeros momentos donde yo interactúo en la parte científica es visitando el Museo de Ciencias y Tecnologías de Chiapas. Uh-huh. Soy de Chiapas. Y justo ahí habían una serie de experimentos, dentro de ellos había una simulación de agujero negro. Uh-huh. Y pues a partir de ahí fue el primer llamado. Uh-huh. A mi corta edad.
Sí. Así es. ¿Cuáles son esos retos a los que se han enfrentado en la forma de divulgar esta ciencia, ¿no? Porque muchas veces dices, ay, pues ahora voy a hacer una revista, pero ¿cómo lo hago interesante para las demás personas? Inclusive, de hecho, para los niños.
Exacto, yo creo que primero, bueno, el principal reto es uh-huh. lo que dices, abordar, ¿no? Abordar a qué tipo de público me voy a dirigir. Uh-huh. El lenguaje. Bueno, yo soy millennial, entonces uh-huh. las generaciones a las que nos estamos acercando es a la uh-huh. generación Z, a la generación sí. alfa. Yo creo que ellos ya nacieron en diferentes condiciones y ahí radica lo difícil, o sea, uh-huh. ¿por qué medio puedo yo acaparar su atención? Porque yo puedo crear un sinfín de contenido, pero si ellos en un instante no les llama la atención, no lo van a consumir.
Así es.
Entonces, hacer una forma en hacer la ciencia llamativa uh-huh. y hacer tal vez comparaciones, ¿no?, con cosas cotidianas que ellos vivan uh-huh. para que ellos mismos vayan aprendiendo poco a poco.
Y ya ahora con estas nuevas tecnologías que nos estamos adaptando, ¿no?, a estas estos servicios como el internet, estas nuevas plataformas, ¿cómo se adapta la ciencia, ¿no? ¿Cómo lo llevas para que sea, como bien lo dices, más entendible y también estar actualizados?
Sí. Pues es que aquí sí tenemos mucha competencia, uh-huh. porque hay mucho contenido en las redes, uh-huh. entonces a veces los jóvenes se sienten atraídos por contenidos tal vez de diversión, de ocio, uh-huh. entonces yo creo que la única manera sería seguir incrementando mucha divulgación, no sé, por ejemplo, ahora se está haciendo muchos programas de visita a museos, de uh-huh. Talleres, actividades al aire libre. Por ejemplo, en México se ha incrementado mucho la creación de revistas de divulgación científica. O sea, yo creo que en estos últimos años es cuando más se están generando muchas revistas que son fácilmente accesibles, tanto en vía digital como en impresa. Entonces, yo creo que es una manera también de ir bombardeando más y más a las nuevas generaciones.
Así es. ¿Por qué es importante la divulgación científica en México?
Bueno, hay que tener en cuenta también, así como incentivamos a las nuevas generaciones, uh-huh. desde mi punto de vista también creo que como comunidad científica tenemos una responsabilidad con el pueblo de México, uh-huh. quien es, a través de sus impuestos, pagan incluso las becas de estudiantes, de maestría, de doctorado, uh-huh. y que es una forma de retribuir socialmente. O sea, no olvidemos, estamos a la vanguardia en institutos como el Instituto de Ciencias Físicas, el IBT, uh-huh. Sinvestav, tantos buenos institutos en todo el país, pero también tenemos que reconocer que aunque estamos en la frontera del conocimiento, tenemos que regresarles algo uh-huh. a nuestro pueblo y decirle, oye, estamos trabajando en esto, tal vez este conocimiento no tenga una aplicación inmediata en la vida cotidiana, uh-huh. pero este mismo conocimiento va a crear nuevas tecnologías que tal vez haga la vida más práctica. Y también allí entra la responsabilidad del propio consumidor de tecnología, ¿no?
Bueno, yo tengo una opinión también,
sí,
que, bueno, yo lo visualizo así. Es muy importante incentivar esta chispa de curiosidad que de por sí nacemos con ella. Sí. Pero si nosotros la vamos intensificando en los niños, ellos desde pequeños pueden ir desarrollando más ese pensamiento crítico y analítico. Uh-huh. Imagínate un niño que va desarrollándose de esa manera, llegar a adulto. ¿Cómo van a hacer sus tomas de decisiones? Uh-huh. O sea, y por consiguiente, puede abordar temas de impacto, o sea, de impacto global para solucionar problemas que estamos viviendo actualmente.
Así es.
O sea, nosotros estaríamos formando un ejército de jóvenes imparables, uh-huh, que podrían contribuir mucho al país. Uh-huh. O sea, podría haber mayor competitividad global, la economía crecería. Porque es bien sabido que en un país ignorante, uh-huh, no hay prosperidad.
Así es, ¿no? Y nos vamos a esta parte en donde, bueno, estamos forjando también un criterio, ¿no? En las nuevas generaciones, a través de la ciencia, con este famoso lema de prueba y error, ¿no? Es muy válido porque estamos probando, estamos checando si funciona, qué le adaptamos, qué le quitamos, qué no. Aquí en Morelos hay un gran semillero de grandes investigadores, de lo cual pues nos sentimos orgullosos, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo podemos pues llevar, ¿no? Y preservar también esos saberes, ¿no? Esos saberes científicos en las nuevas generaciones, ¿no? Que no se pierda y también pues dar a conocer también mucho de los grandes proyectos que se gestionan, que se incuban aquí en Morelos.
¿Cómo podemos incentivar, cómo podemos generar más espacios? Uh-huh. Es precisamente incluso eventos de divulgación científica o más bien ¿cómo se les llama? Los pequeños talleres que se dan o se dieron, por ejemplo, en Jojutla, uh-huh, para hablar sobre la astronomía, el eclipse solar que teníamos, sí, este, uh-huh, este evento. Y que, pues, al final de cuentas son pequeños espacios donde las escuelas también promueven que los alumnos vayan a interactuar. Pero también, como científicos debemos de como lo dijo la doctora América, uh-huh, hay que llevarlos al lenguaje y que sea, como diría el buen maestro Fernando Sabater, uh-huh, hay que crear un conocimiento significativo. Gracias. Para que esto pueda trascender.
¿Qué sería lo más complicado actualmente para hacer la divulgación científica?
Bueno, igual lo que yo vengo abordando, ¿sí?, es el lenguaje. Uh-huh. El lenguaje, porque es, yo creo que es lo más complicado, poder compilar toda esa información y poder trasladarlo. Uh-huh. Algo fácilmente entendible, comprendible, uh-huh, que el lector se vea acaparado, se, sí, emocione al estar leyendo, sí, todo eso. Entonces, para mí sería el lenguaje, prácticamente.
Estos textos, estas investigaciones que muchas veces hacen los científicos, ¿no? Que son páginas y páginas, sí, investigaciones, tesis, ¿no? Y que de repente ustedes, su deber como divulgadores es aterrizarlo, ¿no? Hacerlo más abstracto, más, ¿cómo llamarlo? Pues más compaginado, ¿no? Y entonces decir, ahora sí lo voy a adaptar también a las nuevas tecnologías. ¿Ustedes recuerdan algún texto significativo que haya dicho, a través de esta lectura, mi forma de ver las cosas fueron diferentes?
Bueno, yo, por ejemplo, mi primera experiencia que tuve al hacer un artículo, uh-huh, de divulgación, uh-huh, fue bastante, bueno, me complico un poco. Cuando, uh-huh, yo trabajo con el doctor Horacio Martínez, sí, entonces él me dice, tienes que escribir un artículo de divulgación. Uh-huh. Y yo, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, uh-huh, ¿qué lenguaje voy a utilizar?
Claro.
Y recuerdo que yo imaginé un panorama tal vez muy ciencia ficción. Uh-huh. Entonces, mi primer artículo fue de tormentas solares. Uh-huh. Entonces, basándome en el evento que ocurrió en 1859, el evento Carrington, de, uh-huh, creo que es la tormenta solar mayor que ha habido registrada, uh-huh, en la Tierra. Entonces, trasladarlo a la generación alfa, que ellos son nativos de la tecnología. ¿Qué pasaría si una tormenta solar afectada a tal grado de destruir, uh-huh, toda la tecnología, satélites, medios de comunicación, uh-huh, electricidad? ¿Qué harían? Uh-huh. Entonces, yo creo que ese panorama fue lo que me llevó a escribir mi primer artículo de divulgación y saber cómo plasmarlo, como para acaparar la atención.
¿Cuál es el consejo, doctor, que le daría a todas estas nuevas generaciones que quieren acercarse a la divulgación científica y que quieren hacerlo?
Leer. Uh-huh. Leer primordialmente. Y no significa que te tengas que leer una gran cantidad de artículos. No, lee lo que te interesa. Uh-huh. O sea, ahí creo que la ciencia es bastante vasta. Uh-huh. Y el tema donde tal vez se enfoque tu interés está en un pequeño en dos páginas y que, uh-huh, tú vas a poder explorar más adelante, pero creo que tal vez el consejo es no perder la curiosidad, uh-huh, y seguir explorando.
Así es, primero, uh-huh, entender ese lenguaje para poder después llevarlo, ¿no? Uh-huh. Llevarlo a través de un artículo y aterrizarlo al lenguaje, pues, en específico de quien vaya a ir dirigido, ¿no? Exacto. ¿Algo más que quieran agregar?
Bueno, yo quisiera hacer una exhortación.
Sí.
Bueno, a todos los científicos, a los doctores o profesores, igual no tanto ahorita para los jóvenes. Uh-huh. Bueno, yo creo firmemente que como profesionistas, uh-huh, independientemente del grado que tenemos, o sea, tenemos ese deber de transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento. Porque para mí, conocimiento que no se transmite y se queda para uno mismo no sirve de nada. Así es. Entonces, dejar un legado. No importa en qué te conviertas, o sea, en un doctor, lo importante es el legado que vas dejando para las nuevas generaciones.
Y que nos lo expliquen más así detallado, más con manzanitas y palitos, ¿verdad? Para que lo entendamos.
Exacto.
Sí. ¿Algo más, doctor, que quiera agregar?
Me gustaría agregar, aprovechando también el espacio, pues el ICF tiene bastantes eventos, tanto de puertas abiertas, eventos donde se hacen visitas a los laboratorios, y aprovechando pues del laboratorio de espectroscopía, que dirige el doctor Horacio Martínez, invitar a las escuelas primarias, secundarias, preparatorias a que pues se inscriban al rally científico de este año. Pueden pedir más información al correo de la doctora Pilar, creo que es mpilar@icf.unam.mx, y pues inscribir a sus escuelas para hacerles una visita y promover aún más la divulgación científica.
Así es, acercar a las nuevas generaciones a este maravilloso mundo de la ciencia. ¿Cómo se pueden, localizar ahí al Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM? ¿Dónde se encuentran?
Pues estamos acá en Circuito Universidad, justamente enfrente del Instituto de Biotecnología y del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Son las tres instituciones. Pues,
saludos para todos los científicos y científicas de aquí del estado de Morelos. Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias por la invitación.
Gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La Red Juvenil por la Agenda 2030 y el Gobierno del Estado de Morelos invitan a jóvenes morelenses de 18 a 29 años a participar en la convocatoria Morelos Sostenible, los ODS al rescate. ¿Quieres participar? Elabora un cuento corto dirigido a niñas y niños de 8 a 10 años en el que cuentes y expliques una pequeña reflexión de un objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y el impacto que tienen en el Estado de Morelos. Gana increíbles premios que van desde los 5,000 hasta los 20,000 pesos, además de la oportunidad que tu obra forme parte de la colección de cuentos cortos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se difundirán en escuelas, organizaciones de beneficencia y en las páginas oficiales de Gobierno del Estado de Morelos. Tienes hasta el 4 de julio para poder registrarte. Consulta las bases en www.morelos.gob.mx/los-ods-al-rescate o comunícate al 777-318-9072 y 777-310-0252. Participa por un Morelos más justo y sostenible.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 46 de la mañana y ya estamos en la recta final de esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Y bueno, vamos a hablar ahora con la maestra Judith Alejandra, porque hay un estreno del concierto Resurrección. ¿Cómo está, maestra? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar saludándola y con su público.
Gracias. Pues viene un estreno, este concierto Resurrección. ¿De qué se trata?
Sí, es una invitación para que asistan este próximo 19 de junio, hoy, a las 6 de la tarde en el Teatro Campo. Es una obra para coro y orquesta, compuesta por mí. Tiene la temática sobre las escenas de la muerte de Cristo hasta su resurrección, pero más que una obra religiosa, pretende ser una obra esperanzadora y además con una puesta en escena de más de 90 músicos en el escenario.
Sí, es con un gran coral. Bajo la dirección del maestro Abraham Tinoco, ¿verdad?
Bajo la dirección del maestro Abraham Tinoco y Tinocom, y en colaboración con toda la Escuela de Música del Centro Morelense de las Artes.
Maravilloso.
Es un concierto muy, muy bonito, muy ameno, con mucha emotividad y también con mucha alegría. Los ritmos que incluyen la composición es bolero, salsa, para festejar también nuestra herencia latina y afroamericana.
Maravilloso. ¿Cómo está conformado este repertorio? ¿Cuántas piezas van a presentarse el día de hoy aproximadamente?
El concierto está dividido en dos partes. La primera parte es nada más coral acompañado con piano y esto tiene más o menos una duración de 20 minutos y enseguida viene el estreno. Uh-huh. El estreno es una obra un poco larga, dura 30 minutos, pero se van volando. Y está dividida en seis piezas. Uh-huh. Que interpreta el coro, es un gran coral, también con solistas, una soprano, un tenor y mucha percusión.
Y ya están listos, me imagino, porque ya
estamos todos horas. Listos.
¿Sí? ¿Quiénes pueden acudir, maestra, a este maravilloso concierto?
Es para todo público. Acudir desde niños, de hecho, a los niños se han acercado también a oír estas músicas y pueden asistir, bueno, recomendación a partir de 6 años. Es entrada libre. Sí.
Así que no hay pretexto para no ir hoy al Teatro Ocampo. Ahí no se lo pueden perder, este maravilloso concierto Resurrección de la maestra Judith Alejandra, también bajo la dirección de Abraham Tinoco, la puesta en escena, así que maravilloso. ¿Qué sigue después de este concierto, maestra? ¿Tienen proyectado presentarlo en alguna otra zona?
Está también planeado para tal vez la Semana de las Artes en el mismo Centro Morelense de las Artes, con otra puesta, a lo mejor vamos a incluir danza para hacer multidisciplinaria esta obra.
¿Cuál es el sentir, maestra, de los alumnos al presentarse ya ahorita con los preparativos del concierto Resurrección? ¿Qué les dice? ¿Cuáles son esos comentarios?
Los alumnos están muy emocionados porque además este trabajo llevó todo el semestre montarlo. Uh-huh. Se han entregado, los alumnos han recibido muy bien esta nueva música porque siempre es complejo poder interpretar algo que nunca no he escuchado ni tiene referencias. Pero a los jóvenes esta música los ha atrapado y estamos todos muy emocionados por este próximo estreno.
Será un éxito sin duda, así que nos vemos hoy a las 6 de la tarde. Tome precauciones, ahorita ya está lloviendo aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca, así que pues váyase bien abrigados y con todas las medidas, así que no hay pretexto para no ir hoy al Teatro Ocampo. Muchísimas gracias, maestra, estaremos muy al pendiente de todas las próximas funciones y conciertos.
Muchas gracias, les reitero la invitación. Claro que hoy a las 6 de la tarde. Muchas gracias.
Un maravilloso día, hasta luego.
Hasta luego.
Nos pusimos rockeros y bueno, estamos escuchando al guitarrista chileno Alejandro Silva, quien nace un día como hoy, pero de 1969. A cabina 243-6201 y 243-6202. Todavía tenemos 8 cortesías sencillas para Ictus Danza este próximo 29 de junio allá en el Centro Cultural Teopanzolco. Muchísimas gracias por escucharnos y vernos a través de la multiplataforma de Universal 102.9. Quédese con Tesoros Regionales con Sofía Ocampo y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
unidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
RTV Noticias, a la hora.
La Secretaría de la Defensa Nacional reportó que elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional están aplicando el plan de N3E en su fase de prevención y para ello mantienen en alerta más de 35.000 elementos en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Como parte de los encuentros bilaterales que sostuvo en el contexto de la cumbre del G7, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que es casi un hecho que al comenzar 2026 se firmará un nuevo tratado comercial México-Unión Europea. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que tras cumplir las exigencias del gobierno de Estados Unidos en temas de migración, seguridad y tráfico de fentanilo, México busca certidumbre en aranceles y otros temas comerciales, hasta la revisión del tratado México-Estados Unidos y Canadá T-MEC en 2026. La Fiscalía General de la República apeló la resolución de una jueza que rechazó en 2014 abrir una investigación contra el exoficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República, Judith Araceli Gómez, por la compra del software Pegasus para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. La Secretaría de Salud informó que en una semana se confirmó la presencia del gusano barrenador en 4 personas, con lo que el registro llegó a 17 afectados, la mayoría en el estado de Chiapas.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Ya se escuchan los campos.
En cada rincón del sur,
una frecuencia que vibra con nuestra gente.
Pelotero a la bola.
Con nuestra música, nuestras historias
y nuestro orgullo.
Muy pronto sintoniza Cañaveral 100.5 FM, voz y ritmo del sur.
RTV Morelos presenta Valor a los valores. Una reflexión sobre los principios para construir una mejor sociedad.
La confianza entre el gobierno y los ciudadanos es fundamental para construir una sociedad fuerte y participativa. La clave está en la comunicación abierta y el cumplimiento de los compromisos.
El año pasado nos prometieron arreglar la calle principal, pero aún no hemos visto ningún avance. ¿Cómo podemos confiar en que esta vez sí lo harán?
Entiendo tu preocupación. Hoy estamos aquí para hablar directamente con ustedes y darles una respuesta clara. Hemos tenido retrasos, pero hemos ajustado los planes y el proyecto de mejora comenzará en 2 semanas. Y no solo les daremos información, cada semana enviaremos un informe a la comunidad sobre el progreso.
Eso suena bien, pero ¿cómo sabremos que cumplirán esta vez?
Queremos recuperar su confianza. Por eso, además de los informes, haremos reuniones mensuales con ustedes para que puedan ver los avances y plantear sus inquietudes. Cumplir con nuestros compromisos es lo que fortalecerá el lazo entre el gobierno y los ciudadanos.
Si mantienen su palabra, será más fácil creer en los proyectos. Solo necesitamos ver resultados para poder confiar de nuevo.
Eso es lo que buscamos. Ganarnos su confianza cumpliendo lo que prometemos. Sabemos que no basta con decirlo. Hay que demostrarlo con hechos.
La confianza ciudadana no solo beneficia a los gobiernos, sino a toda la sociedad. Cuando los ciudadanos confían en sus instituciones, participan más, colaboran mejor y juntos, gobierno y comunidad, pueden construir un futuro más sólido y próspero.
Confianza ciudadana, comunicación abierta, compromiso cumplido. Trabajemos juntos para construir una relación basada en la confianza y el respeto.
Valor a los valores. Una producción de RTV Morelos y la Escuela de Teatro del SEMA.
A continuación, Tesoros Regionales con Rosario Sámano.